Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 17. Hechos 16 a 17. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 17, Hechos capítulos 16 y 17. En la sesión anterior, Paul expulsó un espíritu de Pitón. Un espíritu mántico y adivinador muy poderoso de una niña que estaba siendo explotada por esclavistas. Y a veces, en muchas culturas y en muchos círculos, hay personas que se exceden en esto y ven demonios por todas partes. En realidad, en el siglo III, eso era omnipresente en el judaísmo, donde algunos rabinos decían que si extendías una mano, la metías en 1000 demonios. Sacas tu mano izquierda y la lanzas hacia 10.000 demonios. Los rollos del Mar Muerto hablan de cómo cada acto está controlado por el espíritu de la verdad o por el espíritu del error. No vemos eso en el Nuevo Testamento en ese grado. Pero a veces hay un espíritu real y hay que afrontarlo. Y Pablo hizo eso. Pero parecía reacio a hacerlo, tal vez porque podía ver lo que podría pasar si se ocupaba de ello. Y vemos eso en el versículo 19. Porque los dueños de la esclava están molestos porque ella ha sido liberada de la esclavitud espiritual porque ahora no obtienen ningún beneficio de su adivinación. Entonces los arrastran ante los magistrados. Ahora, si quisieras llevar a alguien a la corte, podrías invitarlo a la corte. Pero si no aparecían, había que arrastrarlos a los tribunales. No se arriesgan. Simplemente arrastran a Pablo y Silas a los tribunales. Luke felizmente no es parte del nosotros aquí. Lucas y Timoteo probablemente no se dejan arrastrar, pero Pablo y Silas sí. Y fíjate que el cargo que van a levantar contra ellos no es, bueno, ¿qué cargo vas a decir? ¿Vas a decir, oh, liberaron de los espíritus a nuestra esclava? Bueno, no hubo un cargo legal como ese. Podrían decir legalmente que dañaste nuestra propiedad. Pero es posible que no ganen ese caso. Entonces, van al mínimo común denominador y hacen una acusación muy vil ante estos magistrados. El título de magistrados que se utiliza aquí, los strategoi, era el título griego más común para el dúo latino viri. Estos son los dos funcionarios romanos de Filipos. En latín, sería el pretor. Ahora ya no se juzgan por sí mismos. Hay toda una multitud de personas a su alrededor. Y estos funcionarios querrán mantener contenta a la multitud. Esto se hace en el mercado, dice. Creo que es la palabra griega ágora, pero no es una ágora comercial griega. Aquí se encuentra el ágora central cercana de Filipos, que ha sido excavada y funcionó como un foro romano. Y ahí es donde tendrían pruebas, no en el ágora comercial de la ciudad, sino en el ágora central. Medía 230 pies por 485 pies o 70 metros por 150 metros. Y podría haber mucha gente parada allí. En realidad, estaba cruzada por la vía Ignatia que atravesaba Filipos. Entonces, la acusación que se les presenta es, oh, estos hombres siendo judíos, enseñan costumbres que son ilegales para nosotros como romanos. Bueno, ellos no lo saben. Y, de hecho, es posible que la audiencia de Luke no lo sepa, aunque probablemente al menos tengan una pista, ya que el nombre de Paul es Paul. La gente no sabe que son judíos y romanos. A veces hay situaciones como esa hoy en día en las que la gente simplemente asume algo sobre alguien. Alguien entra a un salón de clases y asume que tal o cual persona es el conserje debido a su origen étnico o su juventud o cualquier otra cosa, y es su profesor el primer día de clases o algo así. Puedes tener situaciones embarazosas. De hecho, me gustaba cuando los estudiantes pensaban que yo era un estudiante porque me hacía sentir joven. Pero ahora también tendría que afeitarme la barba gris para experimentar eso. Pero en cualquier caso, hay un contraste judío-romano, y refleja el antiguo antijudaísmo común, muy generalizado en muchas partes de la antigüedad. Y el decreto de Claudio que se menciona en el capítulo 18 en el versículo 2 puede haber sido en realidad reciente, donde expulsó a la comunidad judía de Roma, al menos oficialmente. Ciertamente, en Alejandría había habido un gran antijudaísmo. Un gran antisemitismo y también en muchos otros lugares. Bueno, Filipos era una colonia romana, y si Claudio pudiera expulsar a los judíos de Roma, tampoco estarían en la situación más cómoda en Filipos porque podrían decir, bueno, lo hicieron en Roma. Deberíamos hacer lo que hacen los romanos porque somos una colonia romana. La principal queja de los romanos sobre los judíos era que estaban convirtiendo a la gente. Bueno, ¿qué va a hacer Pablo aquí? Para convertir a la gente. Ahora, desde una perspectiva cristiana, es como si la gente necesitara esto. Esto es algo que tenemos que darles. Si alguien está en un edificio en llamas, podemos arriesgar nuestras vidas para sacarlo del edificio. Excepto que en este caso, esto no es algo que podamos sacarlos del fuego. Lo único que podemos hacer es ofrecerles la oportunidad, al menos advertirles sobre el incendio. Pero en cualquier caso, otras personas no siempre lo ven de manera positiva. A veces se ha hecho de maneras muy inapropiadas, pero otras personas no siempre lo ven apropiadamente. Como apropiado, incluso cuando lo hacemos de la manera más gentil, generosa, amable y reflexiva posible porque nos preocupamos por las personas. Había mucha xenofobia y miedo a los extraños, y eso se ve probablemente en la mayor parte del mundo hoy en día. Algo de eso se tiene, excepto en determinadas zonas urbanas, incluso allí a veces. En Filipos vivían muchos nativos no romanos, personas que no eran ciudadanos, pero vivían allí. Eran residentes, pero allí había pocos judíos. De modo que los judíos se convirtieron en un blanco fácil. Otros inmigrantes del este se habían asentado allí, y eso no había hecho más que aumentar la xenofobia en general. Y nuevamente, los judíos se convirtieron en un blanco particularmente fácil. Filipos estaba muy romanizada y muy orgullosa de la herencia romana. Así que lo judío, no lo romano, era algo que realmente conmocionaría a la multitud. Más del 80% de sus inscripciones están en latín, a pesar de estar en Macedonia, al noreste de Grecia. Sus ciudadanos tenían derechos romanos. Siguieron la ley romana. Estaban exentos de tributo a Roma. Su constitución local siguió la constitución de Roma. Entonces, estaban muy interesados en su romanidad. En el versículo 22, son desnudados y golpeados. Bueno, los no ciudadanos podían ser golpeados antes del juicio para obtener pruebas de que la paliza, cuando se usaba en términos oficiales, se llamaba coercitio. Las personas de clase baja tenían pocas protecciones legales. ¿Cómo serían derrotados? Bueno, dice que los golpearon con varas. Pablo menciona en sus cartas que a veces lo golpeaban con varas. Y este es el único que menciona Luke. Lucas no te cuenta casi todo lo que le sucedió a Pablo, que sufrió por el Evangelio. Pero las varas serían las varas de los lictores. Los lictores eran los asistentes de los magistrados romanos. Llevaban varas en haces, y estas varas podían usarse en circunstancias como esta. Desnudarse era estándar antes de las palizas públicas u otros tipos de disciplina pública. Y tanto el desnudo como las palizas públicas debían ser humillantes. Sería particularmente humillante para los judíos y los pueblos de Asia Occidental, que eran muy sensibles a ser vistos desnudos, del Medio Oriente, etc., muy sensibles a ser vistos desnudos. Se considera humillante. Por eso en 1 Tesalonicenses 2, cuando Pablo habla de lo que soportó en Filipos, lo describe como humillante. Entonces, en los versículos 23 al 34, vamos a leer sobre el ministerio carcelario. En el versículo 23, se le ordena al director de la prisión que los mantenga muy seguros. Bueno, los mantiene muy seguros. Los mete en la prisión interior, que no tenía luz. Los va a asegurar con acciones. Quiero decir, de todos modos no hay forma de que escapen de la prisión interior, pero las acciones lo van a poner muy difícil. Director de la prisión. Algunos comentaristas han dicho que era un veterano porque Filipos era una colonia romana. Pero Filipos había sido una colonia romana durante muchas generaciones. Los veteranos se habían instalado allí al principio. Por lo tanto, podría ser descendiente de veteranos, pero probablemente él mismo no sea un veterano. Él es solo el director de la prisión. Pero en cualquier caso, estos lugares donde se encarcelaba a las personas no estaban destinados a ser lugares de rehabilitación en la antigüedad. Eran conocidos por su suciedad y su falta de instalaciones sanitarias. Irías a donde estabas si estuvieras en el cepo. Probablemente también tendrías que sentarte allí a menos que alguien viniera y lo limpiara por ti. Ese tipo de porquería, te han golpeado, vas a tener heridas. Tus heridas pueden infectarse con la suciedad que te rodea. Los pisos estarían fríos. Si estás atado al suelo, peor. Ese es el versículo 23. Versículo 24. Las culatas de madera serían fijadas al piso. Un cepo era algo en lo que te ponían y no podías mover, excepto que podían mover las culatas de las piernas de diferentes maneras que podían separar las piernas de maneras que podían torturarte aún más si querían hacer eso. Había agujeros adicionales en el cepo para que las piernas pudieran ser forzadas a posiciones dolorosas si quisieran hacerte eso. Se usaba para personas de bajo estatus y definitivamente para personas que no eran ciudadanos romanos. En 1625, el pueblo judío elogió la capacidad de glorificar a Dios en medio del sufrimiento y la vergüenza. Los filósofos grecorromanos también elogiaron la sabiduría de estar contento y agradecido en una situación, reconociendo que generalmente para los filósofos era, bueno, no podemos controlarlo de todos modos. Una cosa que podemos controlar es nuestra actitud. Bueno, esa era una manera rentable de pensar. Pero en el judaísmo era más como si reconociéramos que Dios es soberano y Dios es benévolo. Así que vamos a alabarlo por nuestra situación. Y eso es lo que hacen. Y lo harán a medianoche. Ahora, si conocen las historias de Adoniram Judson cuando él y otras personas fueron encarceladas, había alguien que estaba loco y estaba cantando durante la noche. Y no estaban muy contentos con eso porque les resultaba bastante difícil conciliar el sueño. Pero no nos dice la respuesta de los prisioneros aquí, pero la respuesta puede haber sido mejor de lo que podríamos suponer porque los otros prisioneros no escapan y Pablo puede hablar por todos ellos unos versículos más tarde, lo que sugiere para nosotros que tal vez es que estaban escuchando a Pablo. Quizás algunos de ellos se convirtieron o ciertamente fueron influenciados por el ministerio de Pablo allí. Pero en cualquier caso, cantar a medianoche, por lo general, era en mitad del sueño. Ese no era el momento habitual para la oración en el judaísmo. Pero es interesante que el Salmo 119 versículos 61 y 62 habla de ser perseguido y alabar a Dios a medianoche. Y eso lo están cumpliendo. Ellos están haciendo eso. Bueno, en el versículo 26, al igual que en el capítulo 4, el lugar donde estaban reunidos después de orar se estremeció. Bueno, en el versículo 26, este lugar se estremece. No hay garantía de que solo porque ores vayas a tener un terremoto. Con oración no. Pero en cualquier caso, había una historia judía. Abraham fue liberado por un terremoto en las antigüedades bíblicas de Pseudo-Filón, 617. Entonces, había historias judías sobre cosas así. Sin embargo, en términos más generales, la mayoría de la gente en la antigüedad reconocía los terremotos como actividad divina, a menudo como juicios. Los griegos a menudo lo atribuían a Poseidón, a quien llamaban el que sacude la tierra, así como el dios del mar. Además de eso, Filipos era una zona propensa a los terremotos. Quiero decir, hay terremotos en esa área, pero normalmente no hay terremotos que no derriben el edificio, sino que simplemente pierden sus vínculos. Quiero decir, podría suceder, pero ¿es solo una coincidencia que suceda de esa manera? ¿Es solo una coincidencia que el mar se partiera justo cuando los israelitas llegaran allí? Cosas como esas probablemente no sean una coincidencia, aunque Éxodo 14 dice que Dios usó un fuerte viento del este para hacer retroceder el mar durante la noche, donde se puede decir, bueno, el viento lo hizo. ¿Con qué frecuencia el viento hace eso? En cualquier caso, esta es claramente una actividad divina. Es la actividad de Dios. Nadie sale herido, pero todos sus vínculos se rompen. ¿Y si sabemos de fugas de prisión provocadas por terremotos? No sé si nadie resultó herido durante ellos. De hecho, creo que hubo personas que resultaron heridas, pero hubo fugas de prisión durante los terremotos en Turquía en 2011, Haití en 2013 e Indonesia en 2013. Entonces, este tipo de cosas suceden, pero fue específicamente actividad divina, en este caso en Hechos 16, y fue diseñada específicamente para que nadie salga lastimado. Varias otras personas, anteriormente en Hechos, tienen a Pedro y otros apóstoles liberados en el capítulo 5 de Hechos. Pedro es liberado nuevamente por el ángel del Señor en Hechos capítulo 12. Bueno, ahora Paul también es liberado, pero hay una diferencia. Peter fue liberado y los guardias fueron ejecutados. Paul es liberado, pero decide no irse. Por supuesto, su situación no era tan mortal como la de Peter. A Peter le dijeron que se fuera y él lo hizo, pero en este caso, todo saldrá aún mejor. En el caso del suicidio frustrado en el capítulo 16, versículo 27, la ejecución era el castigo por dejar escapar a los prisioneros, especialmente en los casos capitales. Ahora bien, puede que este no fuera un caso capital, pero le habían dicho que los protegiera de forma segura. Y en lo que a él concernía, es posible que todos los prisioneros hubieran escapado. Lo despiertan, no necesariamente porque estuviera dormido mientras estaba de servicio. Quizás estaba en la cama. Probablemente era el jefe de los carceleros. Tiene sirvientes trabajando para él, probablemente funcionarios públicos. Entonces, se le informa. Pide luz para entrar, y en realidad no entra al interior de la prisión, sino que sale al exterior. Ve que todas las puertas están rotas y se da cuenta de que los prisioneros podrían haber escapado. Y aparentemente habrían escapado. Y esa es la idea que le dan los guardias, que probablemente estaban dormidos, como ocurría a menudo. Pero en cualquier caso, los romanos consideraban el suicidio una alternativa noble a la ejecución. De hecho, Tácito dice que Mesalina, que se suponía iba a ser ejecutada, era una cobarde. Ella no estaba dispuesta a caer sobre su espada, por lo que tuvieron que ayudarla a hacerlo. Pero en cualquier caso, normalmente se consideraba una alternativa noble. Josefo, que escribe para una audiencia de la diáspora, a veces también lo describe como honorable. Pero era una alternativa noble para algunas cosas, no para otras. Si se trataba solo de ciertas cosas, eso se consideraba innoble. Fue considerado cobarde. Bueno, la teología cristiana, siguiendo gran parte de la teología judía, no Josefo, sino gran parte de la teología judía, históricamente ha rechazado el suicidio. Y la teología cristiana lo ha hecho con mucha fuerza, diciendo que solo Dios tiene derecho a quitar la vida. Todo el mundo habría rechazado eso como la solución a la depresión o cualquier cosa de la que uno pudiera recuperarse. Entonces, solo digo esto no para decir que no puedas entender por qué algunas personas se ven impulsadas a hacer esto bajo ciertas circunstancias, sino para decir que a veces es un escape prematuro. Porque Dios todavía tiene un plan para tu vida. Yo y algunas personas que conozco hemos pasado por una angustia grave y estamos felices de haberla superado y haber vivido para ver que Dios tenía un mejor plan para nuestras vidas, un mejor propósito para nuestras vidas. Así que ese es un discurso que gira en torno a un tema diferente. Pero en cualquier caso, este hombre estaba dispuesto a caer sobre la espada y Pablo le exhorta a no hacerlo. Espera, no hagas eso. Estamos todos aquí y él puede hablar por todos y nadie se queja y dice, no, lo decidimos, queremos escapar. Paul hizo su estancia o algo así. Entonces, en el versículo 30, él entra corriendo, se postra ante ellos y dice, señores, bueno, curios significa señor en el vocativo cuando te diriges a alguien directamente, curia. Puede significar señor o puede significar señor. No lo sabes. Pero recuerde, están predicando al verdadero Señor. Y entonces Pablo lo corrige en el versículo 31. No, cree en el Señor Jesús y serás salvo, el verdadero Señor, el verdadero Curios. Entonces, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mencionamos esto brevemente antes cuando hablamos de cómo esa pregunta surge de diferentes maneras, en diferentes partes de Lucas Hechos, con el gobernante rico en Lucas 18. Con las multitudes en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pablo, sin preguntar, formuló de esa manera una pregunta, pero en Hechos capítulo 9, se le dice lo que debe hacer. Entonces, dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y la forma en que puede ser salvo es dependiendo de Jesús, el Señor. El carcelero había oído hablar de la proclamación del esclavo. Nos están proclamando el camino de la salvación. Por eso ahora quieres saber cómo ser salvo. Bueno, se pueden salvar. Él puede ser salvo. Todos nosotros podemos ser salvos si confiamos en Jesús. Tú puedes ser salvo y tu casa, si creen en Jesús, también pueden ser salvos. Entonces, en los versículos 31 y 32, los romanos esperaban que toda la familia siguiera la religión del cabeza de familia. En esa cultura, ese era el marido. También esperaban que el jefe condujera a su familia a la adoración de los dioses romanos. Eso sería algo importante en Filipos, una colonia romana. Pero en cambio, este hombre los invitará a casa. versículos 33 y 34, los lavó y luego lo lavaron con las aguas del bautismo. Como lo señaló hace mucho tiempo Juan Crisóstomo de manera muy homilética, pero creo que está aquí en el texto. Él lava sus heridas y ellos lo lavan con el agua del bautismo. Ahora bien, ¿dónde habrían hecho eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Había lugares a los que podían ir, fuentes públicas y muchos lugares donde se podía conseguir agua en Filipos. Pero probablemente los llevaría fuera de la prisión misma, así como probablemente fuera de su casa. Pudo haber tenido una fuente en su patio, pero si tuvo una casa típica romana, si era acomodada. Pudo haber tenido un impluvium, que creo que olvidé mencionar en mi comentario, pero siempre aprendo cosas nuevas. Se me acaba de ocurrir. Un impluvium y luego un estanque de agua allí en su atrio, que formaba parte del diseño de las casas romanas. Pero si los sacaba fuera de su casa, si alguien lo veía, podría tener problemas. Había vigilantes nocturnos, pero en cualquier caso, la mayoría de la gente ya estaba dormida. Probablemente a pesar del terremoto, fue realmente localizado. Pero de todos modos, en vista de las 4 y 20 y 21, el carcelero corre el riesgo de meterse en muchos problemas aquí, y especialmente después de que le ordenaron que los custodiara de forma segura. En Josefo, leemos acerca de una época en la que Herodes Agripa y estaba realmente en problemas por apoyar a Cayo Calígula, diciendo que deseaba ser rey en lugar de Tiberio porque pensaba que Tiberio estaba muerto. Pero Tiberio aún no estaba muerto, por lo que fue puesto en prisión. Y el carcelero, el centurión que estaba a cargo, no estaba siendo muy amable con ellos. Pero entonces el centurión se enteró de que Tiberio había muerto y que Cayo Calígula iba a ser el próximo emperador. Ah, entonces, dijo, ah, este tipo se llevará bien con el próximo emperador. Entonces, es muy amable con Agripa y come con él, aunque es el carcelero y el centurión, es amable con Agripa. Y entonces llega la noticia de que no, en realidad, el rumor era falso, Tiberio no está muerto. Bueno, inmediatamente se disocia de Agripa. Se aleja y solo espera que nadie sepa que habló con Agripa ni nada por el estilo. Y luego vuelve la noticia, sí, Tiberio estaba muerto después de todo. Entonces, perdió todo el favor que hubiera ganado. Era muy peligroso comer con un prisionero. Eso fue una violación total del protocolo y podría tener serios problemas por ello. Entonces, cuando decimos, bueno, ya sabes, a otras personas se les dijo que se arrepintieran, y todo lo que a él se les dijo es que creyeran en el Señor Jesús. Bueno, ten en cuenta que creer en el Señor Jesús tiene ciertas implicaciones. Si realmente crees en Jesús, no es simplemente como, sí, creo en eso de la misma manera que creo que vivió Alejandro Magno, o que vivió Mao, o que vivió alguna otra persona famosa, que vivió Stalin, o Churchill o Roosevelt. Vivido. En cualquier caso, ese no es el tipo de creencia de la que se habla aquí. Dependemos de Él para la salvación, y de lo que Él nos salva son de nuestros pecados. Él nos da una nueva vida. Ahora, no ganamos eso. Es el regalo de Dios, pero cuando invitamos al regalo de Dios, lo estamos invitando a transformarnos. Puede que, bueno, no necesariamente seamos instantáneamente, no nos convertimos instantáneamente en todo lo que seremos, pero hemos invitado a Dios a trabajar en nuestras vidas. Él y nosotros reconocemos quién va a ser nuestro Señor. Hemos cambiado de bando de estar en contra de Dios a estar del lado de Dios, a reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, en cualquier caso, este hombre está dispuesto a hacer cualquier cosa. Recuerda lo que dice en Lucas capítulo 10, si a vosotros os reciben, a mí me reciben. Acoger y brindar hospitalidad a los agentes del Evangelio. Deja que te alimenten. Deja que te den un lugar donde quedarte. Bueno, les da la bienvenida a su propia casa.
서신은 종종 편지에서 하나만 사용되었습니다. 바울이 그렇게 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
Él los alimenta. Los recibe como agentes del verdadero Señor, aunque eso puede resultarle muy costoso. Pero es de noche y no intentan meterlo en problemas. Entonces, después volverán a la prisión. Pero además, es algo grave que ellos también lo hagan, porque Él les da de comer, pero no puede salir a buscar comida kosher. Quiero decir, para empezar, no es judío. Entonces, para ellos tener comunión en la mesa con Él es cruzar otra barrera. Esta mesa de compañerismo muestra nuevamente su bienvenida a estos gentiles, incluso de una manera que puede resultarles costosa en términos de sus gustos culturales, etc. Bueno, no es que les vaya a servir carne de cerdo. Quiero decir, él no iría tan lejos, pero no será comida preparada kosher. Entonces, en los versículos 35 y 36, ¿por qué las autoridades vienen a ellos a la mañana siguiente y les dicen, ¿pueden irse ahora? Bueno, tal vez el terremoto fue una señal para ellos. Si sucedía en otro lugar, a veces la gente lo tomaba en serio. Eso podría ser un presagio. Y tal vez tenga algo que ver con una de nuestras decisiones de ayer. Posiblemente. Aunque en otras ocasiones han ocurrido terremotos. Y es posible que hayan recibido o no un informe sobre lo sucedido en la cárcel. Pero es posible que lo hayan conseguido. Es posible que el carcelero haya pensado que era una buena idea hacérselo saber. Pero también es posible que se debiera a la intercesión tras bastidores de la adinerada Lidia, aunque no era indígena. Ella no era una ciudadana romana que vivía allí. Probablemente ella era de Tiatira. Ella era una agente de negocios, por lo que eso no le daría tanto estatus. Pero es posible que ella tuviera el dinero para persuadirlos. Hay una cosa que estos políticos harían frente a una multitud, y otra cosa es si la gente negocia en privado detrás de escena. O tal vez simplemente sintieron que la humillación pública se consideró suficiente como advertencia y podrían pedirle que se fuera después de eso. Sin embargo, lo que los funcionarios no sabían era que en realidad habían golpeado a ciudadanos romanos. Y aunque Pablo y Silas tal vez no hubieran pensado que eso habría hecho una diferencia, el carcelero pudo haberles informado que no, en Filipos tomamos la ciudadanía romana muy en serio, y eso habría hecho una diferencia. O es posible que Paul simplemente haya decidido, bueno, esperaré hasta después, les haré saber después, así los tendré en problemas en lugar de que ellos me tengan a mí. En cualquier caso, algunas personas piensan que simplemente gritó y que la multitud hacía tanto ruido que no pudieron oírlo. Pero a veces los funcionarios simplemente lo ignoran. La ciudadanía romana en las provincias era una señal de estatus muy alto, especialmente en las provincias orientales, donde todavía no mucha gente tenía la ciudadanía romana. Si Pablo y Silas no tuvieran documentos de ciudadanía consigo, lo cual probablemente no los tenían, al menos cuando fueron arrestados, eso quedaría registrado para Pablo en Tarso. Entonces, ya sabes, la gente podría enviar para comprobarlo. Pero mientras tanto, tendrás que confiar en su palabra. Eso era lo que exigía la ley. Reclamar falsamente la ciudadanía era un delito capital. Entonces, si está a punto de ser liberado, es probable que no reclame falsamente la ciudadanía y corra el riesgo de ser ejecutado después de que descubran que no era ciudadano. La familia de Pablo probablemente recibió la ciudadanía como descendiente de esclavos romanos liberados. Creo haber mencionado antes que Pompeyo, el general romano del siglo II, del siglo I antes de Cristo, había llevado a muchos judíos como esclavos a Roma. Otros judíos en Roma recaudaron su dinero, compraron su libertad y, como esclavos liberados de ciudadanos romanos, estos judíos se convirtieron ellos mismos en ciudadanos romanos. Entonces, había un gran número de ciudadanos judíos romanos viviendo en Roma. Muchos de ellos también abandonaron Roma, se establecieron en otras partes del mundo romano, o regresaron a Judea tarde o temprano, como vemos en Hechos capítulo 6 y versículo 9. Algunos de los libertinos se establecieron en diferentes lugares y luego llegaron a Jerusalén. Bueno, la familia de Pablo probablemente descendía de esclavos liberados. Y de todos modos, durante generaciones habían sido ciudadanos romanos. Así, la ley juliana prohibía atar, encadenar, ciertamente en cepos, o golpear a ciudadanos romanos sin juicio. Tal vez el carcelero les informaría que en Filipos se tomaba en serio la ciudadanía y que ahora la van a reclamar. Bueno, se han planteado algunas objeciones a la ciudadanía de Pablo. Estas son objeciones de quienes tienden a ser más escépticos acerca de hechos. Bueno, dicen, Pablo nunca menciona su ciudadanía. Bueno, ¿qué fuerza tiene un argumento basado en el silencio? Ese no es un argumento muy fuerte, ya que Pablo no le da ningún significado intrínseco a la ciudadanía romana, ni siquiera en el libro de los Hechos. Pablo evita jactarse excepto cuando se ve obligado, y cuando se jacta de sus sufrimientos por el Evangelio. No va a alardear de su ciudadanía romana. Eso sería la antítesis de lo que intenta lograr en 2 Corintios. sin embargo, podría presuponerse en Filipenses 1, versículos 7 y 30, donde escribe a la iglesia en Filipos, donde muchos de los miembros, como el carcelero, probablemente eran ciudadanos romanos. Él les responde y les dice, ya saben, comparten el resultado de mi juicio. Porque cualquier cosa que le suceda a Pablo como ciudadano romano sentará un precedente para otros ciudadanos romanos. Está ante la corte del emperador. Eso sentará un precedente, y por lo tanto, también los afectará en Filipos. Entonces, es posible que Pablo no esté completamente en silencio, pero incluso si lo fuera, no es algo de lo que esperaríamos que hablara en sus cartas. En segundo lugar, algunos eruditos que se muestran escépticos sobre la afirmación dicen, bueno, Lucas está tratando de establecer el alto estatus de Pablo. Bueno, sí, pero solo porque quiera establecer el alto estatus de Paul no prueba que se lo esté inventando. Podría tratar de establecerlo sin tratar de fabricarlo. El fariseísmo de Pablo también tiene un alto estatus en el contexto de Judea y, sin embargo, en Filipenses 3, en el versículo 5, el propio Pablo declara que fue entrenado como fariseo. Bueno, también argumentan que la ciudadanía estaba reservada para la élite municipal y, por lo tanto, estaba cerrada a los judíos. Este argumento interpreta mal la evidencia, y la interpreta muy mal. Tenemos 1.173 ciudadanos romanos en las inscripciones de Éfeso. No estaba reservada a la élite municipal y había varias formas de conseguir la ciudadanía, incluida la liberación como esclavo. Miles de esclavos en Roma cada año se convirtieron en ciudadanos romanos, mientras que era difícil para los funcionarios en las zonas no coloniales del Oriente Romano. Algunos también han argumentado que los judíos que son ciudadanos romanos tendrían que participar en prácticas paganas, por lo que Pablo no podría haber sido ciudadano romano. Una vez más, esto es simplemente falso. Josefo en inscripciones judías romanas muestra que esto es falso. Filón muestra que hay una comunidad entera de ciudadanos judíos romanos en Roma. Entonces, a veces las personas que son escépticas acerca de hechos están usando información que simplemente ha sido inventada. A veces, simplemente muestra que no han realizado una investigación adecuada cuando se muestran escépticos. Quinto, Pablo nunca usa los trianomena, los tres nombres de un ciudadano romano en su carta, a diferencia de las inscripciones. Bueno, solo los documentos oficiales exigían eso. Las inscripciones buscaban honor. Pablo no lo era. Los ciudadanos griegos y romanos de Oriente daban sus nombres al estilo griego con mayor frecuencia. De 50 inscripciones de ciudadanos judíos romanos en Roma, en la propia Roma, para ciudadanos judíos romanos, ninguna utiliza los trianomena. Eso es 0%. Además, esto apela a las inscripciones, las letras no eran inscripciones. Plinio, no solo es ciudadano romano, sino que pertenece a la clase senatorial. Es un ciudadano romano aristocrático de muy alto nivel. En sus cartas utiliza solo uno o dos de sus nombres, nunca tres, sino a menudo uno. La correspondencia solía utilizar solo uno en sus cartas. No es sorprendente que Paul haga eso. Aquí hay un argumento más fuerte en contra de que Pablo sea ciudadano. Paul informa que fue golpeado con varas. A los ciudadanos no se les permitía ser golpeados con varas. Pero Luke, que declara su ciudadanía, también informa de esa paliza. Y Luke sabría que se suponía que los ciudadanos no debían ser golpeados con varas. De hecho, Veris y otros gobernadores infligieron palizas de este tipo a ciudadanos conocidos en lugares donde podían salirse con la suya. Floro, que era gobernador de Judea, infligió esto no solo a los ciudadanos romanos sino también a los jinetes. Es decir, sobre personas de la clase de caballero romano, rango que compartían algunos gobernadores cuando él era gobernador de Judea. Entonces, este argumento, si bien es un buen argumento, no es lo suficientemente bueno. Bueno, ¿por qué no revelar la ciudadanía antes de la paliza? Eso daría lugar a un caso prolongado con más mala publicidad, porque estas personas tendrían la oportunidad de responder y decir, no, no, estas siguen siendo costumbres extranjeras. Los funcionarios podrían exigir una certificación de Tarsus, lo que llevaría mucho tiempo. De todos modos, las autoridades podrían finalmente decidir en su contra. Pero después de que los funcionarios violaron la ley, Pablo tiene la ventaja. Y también puede ser simplemente que este judío provinciano no esperaba reivindicación hasta que la experimentó, más tarde en Corinto con Galión, o hasta que el carcelero de Filipos le informó que, no, Filipos toma estas cosas más en serio que otros lugares. Bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor de la ciudadanía romana de Pablo? Aparte del hecho de que Lucas la menciona y Lucas lo conocía, lo cual debería ser un argumento a favor de ella. ¿Pero también algunos otros argumentos? Su nombre lo favorece. Esa no es una súplica cristiana especial. Lo sostiene Fitzmeyer, que es un buen erudito católico, pero también lo sostiene Garrett Ludeman, que es un erudito ateo del Nuevo Testamento. Entonces, el nombre lo favorece. Casi siempre, Paulus es un cognomen en las inscripciones. Cuando era un prenombre, un nombre, normalmente era un cognomen reutilizado de la familia. La gente usualmente usaba su sobrenombre, lo cual hace Paul. Este era un nombre romano respetable. Sugeriría, pero no probaría, la ciudadanía, pero fue suficiente para que muchos en Oriente asumieran la ciudadanía romana. Pablo obtuvo su nombre romano de alguna parte, y no fue simplemente para decorar Jerusalén. La gran mayoría de las personas que usaban ese nombre eran, de hecho, ciudadanos romanos. En segundo lugar, solo un ciudadano podía apelar al emperador y luego ser enviado a Roma. Bueno, esto le pasó a Paul. Sus cartas apoyan la falta de actos en este punto, aunque todas sus cartas fueron antes o después del momento en que esto sucedió. Si las juntamos, tenemos las pistas que lo sugieren. Pablo quería visitar Roma. Pablo esperaba la oposición de Judea. Ambos están en Romanos 15. Más tarde, probablemente desde Filipenses 1, al menos según la forma en que generalmente se interpreta Filipenses, Pablo está bajo custodia en Roma. Bueno, ¿cómo llegó Pablo a la custodia romana? Tenemos otra evidencia de que Pablo estaba en Roma. Bueno, quería llegar a Roma. Esperaba problemas en Judea y luego terminó en Roma. Podría haber viajado solo, pero de todos modos no llegó a Roma. Termina bajo custodia romana y aparentemente entró en otro lugar antes de llegar a Roma. Además, Lucas difícilmente inventaría la prolongada custodia romana que comenzó en Judea antes de lo necesario porque las cadenas y la custodia romana eran motivo de vergüenza en esa cultura. Normalmente la gente quería disociarse de las personas encadenadas o bajo custodia romana. Lucas no inventaría la custodia romana de Pablo, y Lucas no la inventaría antes de lo necesario. Lucas no pasaría todo el último cuarto de Hechos basándose en una ficción porque el último cuarto de Hechos no tiene sentido a menos que Pablo fuera arrestado en Judea y luego apelara a Roma. Y es por eso que fue enviado a Roma. Y recuerde, esta es la parte más detallada de Hechos. Es parte de la narrativa del nosotros con un testigo ocular. Esta es una de las principales razones por las que la mayoría de los eruditos reconocen que sí, Pablo probablemente era un ciudadano romano. Además, la información implícita de Lucas se ajusta a la afirmación. Habla antes de la sinagoga de los libertos, que incluye a los libertos de Cilicia, que incluiría a Tarso. Y Luke no querría inventar un trasfondo de esclavo para Paul. Si va a inventar un trasfondo para Paul, no sería el de una persona liberada. Sería, oye, ¿por qué no? Si vas a inventar un trasfondo honorable, tal vez pertenezca a la clase occidental, como algunos judíos de clase alta en la aristocracia municipal de Jerusalén. Lucas no inventó el trasfondo de los esclavos, y Lucas ni siquiera especifica a Pablo como miembro de la sinagoga, aunque parece estar implícito en el contexto. Algunos argumentos de apoyo. Pablo logra llegar a los ciudadanos romanos de una manera que la mayoría de las personas no lo habrían hecho si no fueran ciudadanos romanos. Pablo también apunta especialmente a las colonias romanas y, en última instancia, quiere ir a la propia Roma, incluso antes de ser arrestado. Nombre romano de Pablo. Ya hablé de esto en Hechos 3, 9 cuando ocurrió por primera vez, pero encaja con Saúl. Los nombres dobles eran muy comunes. Los encuentras en los papiros y las inscripciones. Los judíos de habla griega a menudo tenían nombres arameos y griegos, pero los ciudadanos romanos podían añadir un signum, un nombre romano. La mayoría, bueno, en realidad su nombre romano es este Trianomena. El signum probablemente sea su nombre Saúl, pero la mayoría coincide en que el signum de Pablo es Saúl. Los nombres suelen traducir el significado o hay un sonido similar. El Trianomena, el nomen era el nombre del clan heredado. El prenombre, que originalmente era el nombre distintivo del clan, se utilizan alrededor de 30. Antes, creo haber mencionado que Séneca el Viejo dijo que podía repetir 2000 nombres exactamente en la secuencia en la que los había escuchado. Bueno, puede que tenga un número limitado de nombres con los que trabajar, pero de todos modos, a finales de la República, solo se utilizaban la mitad de ellos. No funcionaron muy bien para distinguir a las personas porque había muchas personas con el mismo nombre. Así, el cognomen se convirtió en el nuevo nombre distintivo de finales de la República y principios del Imperio. Pablo vive en los inicios del Imperio. El cognomen comenzó como un apodo, pero en el Imperio era el nombre de identificación principal. A menudo, podrías llevar el nombre de tu padre o de tus antepasados. Pablo solía ser un cognomen y normalmente lo usaban solo los ciudadanos romanos. Bueno, ¿cómo reaccionan los oyentes de Pablo, estos magistrados, a lo que dice Pablo? 1638. Cicerón y Quintiliano nos cuentan que un ciudadano romano gritó que era ciudadano durante una flagelación y con ello humilló a sus opresores. Al esperar hasta después de la golpiza para informarles, Pablo y Silas colocaron a los magistrados en una situación legal incómoda. Paul hace algo como esto más tarde después de que lo encadenan cuando está a punto de ser interrogado con una paliza. Pero esa fue una clase diferente de paliza. Esa fue una coercitio por la que podría haber muerto. Y también hay que tener en cuenta que Paul era un poco mayor en ese entonces. Y a medida que envejecemos, a veces las palizas pueden tener efectos más graves que cuando éramos más jóvenes. En cualquier caso, ahora los magistrados, y no estos apóstoles, no estos misioneros, están obligados a negociar. Por cierto, el término apóstol Lucas generalmente lo usa solo para los 12. En Hechos 14, hace una excepción y la aplica también a Bernabé y a Pablo. Pero por lo general ni siquiera llama apóstol a Pablo. Le suele gustar aplicarlo a los 12. En sus escritos, Pablo usa el título de manera mucho más amplia y lo aplica a otras personas que están haciendo el tipo de trabajo misionero que él está haciendo, u otros tipos de cosas fundamentales e innovadoras que está haciendo. Entonces se ve obligado a negociar. Los magistrados se ven obligados a negociar. Los informes sobre sus hechos podrían incluso, si se aplica la ley, incluso inhabilitarlos para el cargo. Y en teoría, aunque no es muy probable en la práctica, Filipos podría verse privada de su condición de colonia romana o algo así. Entonces, ¿por qué Pablo y Silas mencionan esto? ¿Por qué les preocupa su honor cuando Jesús dice, «Pon la otra mejilla, no te preocupes»? Necesitaban ayudar a garantizar la seguridad futura de la incipiente comunidad cristiana. Y esto los pondría al menos en una situación algo mejor. Aunque aprendemos de Filipenses que la iglesia todavía tenía algunos problemas allí, es posible que hayan reducido el problema un poco. Es posible que la persecución para los cristianos allí no haya sido tan fuerte como lo fue en Tesalónica. En cualquier caso, por supuesto, también tenían allí algunas personas con recursos como Lidia, y personas de cierto estatus como puede que lo fuera el carcelero. Versículos 39 y 40. Los magistrados no tenían autoridad legal para golpearlos, pero tampoco tenían autoridad legal para expulsar a ciudadanos romanos sin juicio. Pero un juicio sacaría a relucir su propia infracción de la ley. Entonces, se ven reducidos a suplicar. Bueno, a Luke le gustan los resultados positivos. Vemos eso mucho en los actos de Luke, incluso después de cosas muy difíciles. Puede que esté poniendo la mejor cara ante esto, pero aún así, están expulsados y, sin duda, todavía sienten dolor por las palizas. Entonces, después de esto, tendrán una caminata muy larga. Regresan y saludan primero a Lidia y a los demás. No salen directamente, pero los funcionarios tienen que escoltarlos afuera para que al menos algunas personas sean testigos. Su vergüenza se ha reducido porque los funcionarios han tenido que humillarse, y humillarse, aunque ellos no van públicamente en el mercado y decir que estábamos equivocados. El próximo lugar al que irán después de una caminata muy larga. Enfrentarán agitación en Tesalónica en el capítulo 17, versículos 1 al 9. Por cierto, en muchos de estos sitios, tenemos un contexto realmente bueno que ha hecho. Se han hecho muchos antecedentes realmente buenos sobre Filipos. Jeffrey Wima del Calvin College ha hecho un trabajo realmente bueno en su comentario a los tesalonicenses y otros. Comentarios a los tesalonicenses han hecho un buen trabajo. Varios otros eruditos han escrito solo sobre Tesalónica. Entonces, Don Fried, Hewett y otros han proporcionado mucha información sobre Tesalónica y estos otros lugares. Bueno, en 17:1 leemos acerca de su viaje a Tesalónica y se resume bastante rápido. Pero no necesariamente sucedió muy rápido. Les tomó unos días llegar allí con sus doloridas espaldas. Viajarían por la Vía Egnatia, que atraviesa Filipos y llega hasta la costa occidental de los Balcanes, desde donde podrían navegar hacia Italia. Llegan a tres ciudades diferentes que se mencionan en Hechos 17:1. La primera es Anfípolis en Estrimón. Ese es un río que mencioné antes, del cual un afluente era el Gangites. Anfípolis estaba a 33 millas o más de 50 kilómetros después de Filipos. Probablemente con sus heridas no caminaron nada en un día, aunque no lo sabemos. Es mucho que cubrir en un día. Tienes que caminar muy rápido. 20 millas era más común. Entonces, probablemente pasaron la noche en algún lugar. Apolonia estaba a un día de viaje más allá de Anfípolis. Había 27 millas o unos 40 kilómetros más. Tesalónica estaba a 35 millas o 55 kilómetros más lejos. Entonces, en el versículo 1, tenemos una cantidad de días resumidos y Lucas tiene que resumir mucho para abarcar todo, incluso más que la rapidez con la que hablo para abarcar todo. La Vía Egnatia continuaba más hacia el oeste hasta Iliria, en el extremo occidental de los Balcanes. Hechos informa aquí solo del giro de Pablo hacia el sur de este camino hacia Berea. Sabemos que Pablo visitó más tarde Iliria. Se menciona en Romanos 3 y 19, pero probablemente fue en el viaje muy rápidamente resumido que se encuentra en Hechos 20:1-3. Entonces, probablemente no en este momento, pero probablemente más tarde viajó allí. Carreteras. Las vías romanas normalmente no tenían más de 20 pies o 6 metros de ancho, lo que según los estándares urbanos modernos no es muy ancho. Especialmente ahora que tanta gente tiene automóviles y atascos, etc. Pero esos caminos eran mejores y más seguros que la mayoría de los caminos europeos hasta 1850. Por lo tanto, este fue un momento providencial para tener que caminar por ellos en cualquier caso. Tesalónica. Llegaron a Tesalónica. Era el puerto más grande de Macedonia, un lugar muy estratégico para que desde allí se esparcieran las buenas nuevas. Era la capital del antiguo segundo distrito de Macedonia, pero ahora lo más importante es que es la residencia del gobernador provincial. El gobernador no figura en esta narrativa. Este es un problema local. Es posible que ni siquiera se informe al gobernador. Pero Tesalónica tenía nada menos que 200.000 habitantes. Por tanto, era una ciudad importante, ciertamente según los estándares antiguos. La sinagoga, donde están ministrando en el capítulo 17, versículo 2. Bueno, había muchos cultos o religiones no griegas en Tesalónica. El judaísmo está atestiguado, más claramente arqueológicamente. El culto a Serapis e Isis eran cultos egipcios. Algo que era griego, pero era de la isla de Samotracia, los misterios de Kiberi. Todos estos se encuentran en Tesalónica. Se dice que Pablo pasó 3 semanas ministrando en la sinagoga de allí. Probablemente pasó aún más tiempo ministrando en Tesalónica en general, porque recibió apoyo de Filipos. Filipenses 4, 15 y 16, lo cual quizás recuerdes si sumas algunos de los otros números. Está a unas 95 millas o 145 kilómetros de distancia. Entonces, probablemente se quedó allí por un tiempo. La noticia llegó a Filipos. Le enviaron algunos fondos. No puedes quedarte con nosotros, pero queremos ayudar en lo que estaba haciendo Paul. Entonces le enviaron algunos fondos. Hasta entonces se dedicaba a trabajos manuales, según 1 Tesalonicenses 2,9. Lo que eso sugiere es que probablemente estuvo allí por un tiempo. Podrían haber sido 3 semanas, pero la mayoría de los estudiosos piensan que fue más que eso. Bueno, las cosas no fueron muy bien en la sinagoga. En la siguiente sinagoga a la que llegó, la gente estaba ansiosa por escudriñar las escrituras. Tenían la mente abierta para ver lo que realmente decían las escrituras. Pero en Tesalónica estaban más interesados en defender lo que ya creían. Tenemos gente así hoy. 17:4 Las mujeres macedonias se habían ganado anteriormente una reputación por su influencia. La madre de Alejandro, Olimpias, era particularmente conocida por su poder. y la gente no quería responderle a Olimpia. Las mujeres de clase alta podían convertirse en mecenas de una iglesia o una sinagoga. Su estatus de clase alta y sus donaciones los hicieron muy queridos. Y esto les dio un estatus más alto del que tenían en la sociedad en general. Entonces, había muchas mujeres de clase alta involucradas en este tipo de entornos. Las mujeres no eran circuncidadas, por lo que les resultaba más fácil convertirse. Entonces, tienes a Pablo, Silas y Timoteo, y Lucas ya no está con ellos después de Filipos, ganando una variedad de tipos de conversos. Pero los que se oponían a ellos en la sinagoga decidieron provocar problemas. Probablemente sea por una razón como esa que Pablo, en 1 Tesalonicenses 2, habla de cómo la gente de su propio país, los judíos, persiguieron a los creyentes en Jesús que estaban en Judea. Algunas personas, por cierto, han dicho que se trata de una edición posterior, pero es un acto de conveniencia porque aparentemente no quieren que eso esté en el texto. No hay evidencia textual de que se haya excluido. Entonces, en cualquier caso, Pablo tuvo cierto éxito en Filipos y Tesalónica, pero encontró oposición en ambos lugares. Y los que suscitaron fueron aquellos que no suelen ser muy apreciados en la literatura antigua. Los demagogos que agitaban a las turbas eran muy despreciados, pero agitaban a gente ociosa y desempleada en el mercado. Ahora bien, no siempre es culpa de alguien estar desempleado, pero lo vemos con el hombre discapacitado en Hechos 3. A veces la gente no puede conseguir trabajo. Era un problema en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 4 y 11 y 2 Tesalonicenses 3, Pablo los insta a trabajar. Pero sí, debes atender a las personas que no pueden trabajar o no tienen algo disponible. Pero en este caso, simplemente estaban inactivos en el mercado. Ese fue un problema en muchas ciudades, pero también fue un problema en Tesalónica del que leemos incluso en 1 y 2 Tesalonicenses. Podrían verse incitados a actuar en masa, como lo atestiguan otros ejemplos antiguos. Los residentes judíos eran una pequeña minoría en Tesalónica, por lo que necesitaban ayuda para oponerse a Pablo. Bueno, esta turba se alborota y dice que viene ante el demos, el pueblo, el cuerpo ciudadano. Bueno, eso se ajusta exactamente a lo que sabemos de Tesalónica porque Tesalónica no era una colonia romana, a diferencia de Filipos. Sin embargo, era una ciudad más grande y se la llamaba Ciudad Libre, lo que significa que todavía tenían, bueno, todavía tenían que obedecer a Roma, pero su ciudad podía implementar sus propias políticas. Tenían sus propios gobernantes en su propia ciudad local, aunque el gobernador romano también vivía allí. Era una ciudad libre. Tenían un cuerpo ciudadano reunido, el demos, que actuaba judicialmente. Y también tenían funcionarios a los que llamaban politarcas. Es interesante, ya sabes, no había una lista de cómo se llamaban los diferentes funcionarios en diferentes ciudades o diferentes regiones del Imperio Romano, pero Lucas acierta, como siempre acierta con los títulos de los funcionarios locales, estrategoi y ahora politarcas. Politarcas era un nombre común para los funcionarios en Macedonia, especialmente en Tesalónica. Entonces, esto metería a Paul en problemas, pero no logran localizar a Paul porque no pueden encontrarlo en este momento. Entonces, arrastran a su anfitrión. ¿Saben dónde vive? Su anfitrión fue probablemente un cristiano judío que lo recibió en su casa. Lo siento, una persona judía que lo recibió en su casa y probablemente se convirtió en un creyente judío en Jesús. Pero en el versículo 6, Jasón era un nombre griego común, pero también se usaba comúnmente entre los judíos helenistas. Tienes a Jasón de Tesalia, que no debe confundirse con Tesalónica, en la argonáutica y en tradiciones que se remontan a mucho antes. Jasón era un nombre griego común, pero también lo usaban a menudo los judíos. Probablemente se trate de un anfitrión judío con el que se quedaron mientras trabajaban allí porque normalmente, eso es lo que intentarías encontrar. Además, los romanos e incluso muchos funcionarios, no salían a buscar cosas que probar. La administración romana no tenía un tamaño tan grande y no les gustaba desperdiciar su presupuesto en cosas así. Eran los lugareños quienes se suponía que debían acusarlos. En este caso, los van a acusar ante los propios politarcas de Tesalónica. Este es un problema local. Los deletorius y deletorius eran acusadores. Según el derecho romano, alguien necesitaba procesar un caso. Entonces, uno esperaría a que los acusadores presenten el caso y eso es lo que sucede aquí. Y lo que acusan a Pablo es de proclamar otro rey. Bueno, él está proclamando al Mesías, versículo 3. Técnicamente, sí, el Mesías es otro rey. Pablo no está hablando de competencia política con el emperador, al menos hasta que Jesús regrese y entonces no habrá mucha competencia. Pero esto fue considerado traición. Proclamar otro rey se consideraba traición a la majestad del emperador. Entonces, cuando lo pones en estos términos, eso podría ser un problema. Los signos de la llegada de un nuevo gobernante también implicaban predicciones de la desaparición del actual emperador. Por violar los edictos imperiales, a veces los astrólogos eran desterrados de Roma. Ya sabes, aparece un cometa y dicen, oh, eso significa un nuevo gobernante. Sal de Roma. No eres bienvenido aquí. No queremos que la gente provoque problemas. Haciendo que la gente busque un nuevo gobernante. Bueno, lees 1 y 2 Tesalonicenses y Pablo habla de las cosas que les había estado enseñando. Algunas de esas cosas tienen que ver con la venida de Jesús y las señales de la venida de Jesús. Entonces, no es sorprendente que algunas personas tergiversen sus palabras y digan que está proclamando a otro rey, incluso a Jesús. Después de todo, ¿por qué motivo Jesús había sido crucificado? Había sido crucificado por el cargo de afirmar ser rey de los judíos. Había sido crucificado por sedición. Lucas 22 y 23, especialmente Lucas 23. Jesús es acusado ante Pilato de prohibir pagar impuestos al César, aunque él no lo prohibió. Lo sabemos explícitamente en Lucas 20, y por afirmar ser rey. Los ciudadanos debían jurar lealtad a César y denunciar cualquier acto de traición. Bueno, puedes imaginar cómo esto agitaría a una turba y agitaría las lealtades patrióticas y nacionalistas de todos como miembros del imperio. Los oponentes del Evangelio entienden mal aquí no menos que los estoicos y epicúreos en el capítulo 17, versículo 18, cuando piensan que Pablo está predicando dioses extraños. Hablaremos más de eso cuando lleguemos allí. En el versículo 8, tenemos a los politarcas. Además, estaban en el versículo 6, la designación precisa de los funcionarios de la ciudad de Tesalónica. El título está prácticamente restringido a Macedonia. Roma les dio libertad para gobernar la ciudad, aunque en última instancia tendrían que responder ante Roma por cualquier acción inapropiada porque los funcionarios locales en el Mediterráneo Oriental eran responsables de hacer cumplir la lealtad a César. En el versículo 9, su anfitrión, el versículo 6, Jasón, es considerado responsable de sus acciones. Lo que eso significa es que debe pagar una fianza por ellos como si fueran miembros de su hogar. Ahora bien, una multa era una pena bastante indulgente en lo que respecta a los tribunales romanos, y una fianza para limitar a los alborotadores no era inusual. Dada la acusación del versículo 7, ¿había sido atrapado el propio Pablo? Frente a la multitud, los funcionarios de los politarcas a veces preferían la política a la justicia. Pablo podría haber sido ejecutado, pero tendría que ser entregado al gobernador romano para eso, y tal vez podría haber salido de eso. Pero en cualquier caso, era una acusación muy grave, y no es de extrañar que los creyentes lo expulsaran de la ciudad. Quizás Paul quiera hablar, pero no, esto es peligroso. Esto no es una paliza como en Filipos. Este es un cargo muy serio. Pero los politarcas probablemente no se lo tomaron demasiado en serio porque la pena es muy indulgente. Al mismo tiempo, la decisión de los politarcas se mantendría hasta que dejaran el cargo. Entonces, por el bien de Jasón y los demás creyentes, no se atreven a regresar todavía. Paul tiene que enviar a sus compañeros para averiguar qué está pasando allí. Y en 1 Tesalonicenses 2 y 18, cuando dice, queríamos volver, pero Satanás nos lo impidió. Los obstáculos de Satanás pueden tener algo que ver con el decreto hasta que dejaron el cargo. Pero obtendrá una mejor respuesta en la próxima ciudad a la que vaya, al menos por un tiempo hasta que algunos de los de Tesalónica lo sigan. Él va a salirse del camino trillado. No va a seguir la vía Agnesia, como antes salió de la vía Sebaste y bajó a Derbe, pero lo van a encontrar de todos modos. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 17, Hechos capítulos 16 y 17.